Hoy se cumplen 30 años del fallecimiento de Fernando Martín, mito y pionero del baloncesto español, uno de los jugadores más emblemáticos de la historia de nuestro básquet. Para un enamorado del baloncesto como tú, Blas, ¿qué significó Fernando? Buenas tardes.
Bueno, Fernando es infancia, son emociones, recuerdos de radio cuando viajó a Portland para debutar en la NBA, que fue un auténtico acontecimiento en España, partidos en directo en la Liga Española y sobre todo el recuerdo de un pionero y de un hombre que si hubiera nacido 30 años después, pues seguramente estaría en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, porque la tecnología no iba con él porque todavía no había llegado. Creo que el recuerdo está intacto y seguramente sea uno de los deportistas más importantes de la historia de la Comunidad de Madrid.
Nos escucha también Antonio Martín, hermano de Fernando, claro está, jugador del Real Madrid, de la selección española, comentarista, luego directivo y ahora presidente de la Asociación de Clubes. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muchas gracias por atendernos,
Faltaría más.
Oye, ¿cómo le explicarías a los jóvenes quién fue Fernando y cómo de importante fue para nuestro baloncesto?
Pues mira, es complicado explicar cómo fue Fernando con palabras, porque precisamente vengo de una reunión en la que intentaba explicar de un simposio que se celebraba sobre Fernando, que hace poco un neurólogo me decía que hay cosas que se pueden explicar solo a través de una cosa que llaman ellos las neuronas espejo, y es que solo a través del ejemplo se consiguen patrones de conducta. Pues yo creo que Fernando era un ejemplo de ello, ¿no? O sea, su manera de actuar, su manera de ser, era casi más potente, contundente y determinante que la manera en que podía él verbalmente explicar las cosas. Y a mí me cuesta, y sobre todo a gente que no ha tenido la posibilidad de verle jugar en directo o en la tele, cómo era Fernando. Pero si tengo que definir de alguna manera, te diría que era alguien pues que no ahorraba nada para ser verdad, ¿verdad? Él era así, era verdad, y con todo lo bueno y lo malo. Y eso, pues, hoy en día la verdad es que sería un transgresor en ese sentido. Si lo fue en su momento, para mí ahora sería mucho más.
Bonita frase esta última. Que se le recuerde 30 años después con este cariño, tiene que ser emocionante para ti, Antonio, ¿no?
Sí, para mí y para toda la familia, ¿no? Yo, por muchas veces que lo diga, no me cansaré de agradecer tanto a los medios de comunicación, a los aficionados, a todas las personas que, digamos, brindan cada año y en números como este, ese recuerdo hacia Fernando, pues, y ese querer que siga vivo el recuerdo de Fernando, lo que significó Fernando, pues, solo tiene una respuesta y es agradecimiento. Es muy difícil, tú lo sabes, ha habido muchísimos deportistas que desafortunadamente algunos ya no están con nosotros, y que se cuide con tanto mimo y con tanto cariño la figura de Fernando, pues es de agradecer.
Uno de los hitos de su carrera fue, claro está, en 1966, su marcha a la NBA, a Portland. Jugar allí hoy parece algo accesible para un español, pero entonces era algo impensable, casi insólito. No había tradición de ello y, sin embargo, él asumió ese reto.
Pues sí, sí. Y fíjate, a mí me resulta más interesante el cómo asumió su reto y por qué asumió ese reto que el que fuera a la NBA, ¿no? O sea, era un hito, hizo historia como pionero, como decís, pero las condiciones en las que se fue, desde luego, difieren mucho en las condiciones o los motivos o causas por las que se van ahora otros jugadores. Bueno, él sabía por qué se iba y lo que pretendía, ¿no? Y yo creo que lo consiguió, que es pertenecer a darse la oportunidad de estar con los 240 mejores jugadores que había en ese momento en el mundo, ¿no?
Blas.
Antonio, hay una cosa de la que para mí se habla poco. El Real Madrid a nadie se le escapa que es el club más importante de Europa en la historia. Y solamente tiene retirada una camiseta, solamente una. Podría tener retiradas 3, 4 o 5, como otros clubes, pero solamente tiene una, el 10 de Fernando Martín. ¿Eso te paras a pensar lo que significa emocional y simbólicamente o no?
Bueno, simbólicamente significa que el club, que no es muy tendente a retirar camisetas, como tú dices, en ninguna de las disciplinas en las que participa, pues es un claro homenaje a la figura de Fernando. Más allá de eso, Carlos, no sé, deberías preguntárselo al club, al Real Madrid, pero por mi parte nada más que agradecer, ¿no? Agradecer en su momento esa retirada de camiseta y ese respeto que se le profesa desde la casa, ¿no?
Y te quería preguntar, tú que lo conociste muy bien a Fernando, ¿qué crees que pensaría él hoy, si lo pudiera ver desde aquí abajo, desde la tierra, de todo lo que genera, ¿no? Hace poco Javier Balmaseda ha publicado un libro precioso con la historia de Fernando Martín. Se ha acercado a todas las personas que estuvisteis cerca de él. En el 30º aniversario el boom mediático es tremendo. ¿Qué crees que pensaría él de todo esto?
No sé lo que pensaría, Carlos, porque de alguna manera a veces se nos olvida, y lo decía hace poco, que tenía 27 años cuando falleció, ¿no? Parece que era más mayor en algunas cosas, pero era un chico de 27 años. No sé cómo se adaptaría a cómo funciona, o los códigos y parámetros en los que funciona ahora, desde la comunicación hasta la trascendencia de los personajes. No tengo ni idea. Me da la impresión de que le veríamos poco.
Sí, ¿no? De que estaría un poco tapado y sin redes sociales, yo también lo pienso. Y nada, te quería preguntar también, tenemos una audiencia muy heterodoxa, jóvenes, más veteranos, gente que lo ha visto jugar, gente que menos. ¿Te está escuchando seguro algún chaval de 20, 15, 25 años que no ha visto jugar a Fernando Martín? Si tuvieras que elegir solamente un partido, un momento para acercar la figura de tu hermano a un aficionado al baloncesto, ¿qué partido le recomendarías?
Hombre, yo creo que a un chaval de 20 años, para explicarle o acercarle la figura de Fernando, no creo que hubiera mejor ejemplo que alguno de los combates, como decía el otro día, en esas batallas Barcelona-Real Madrid, alguno de los combates con un ser excepcional y un jugador tremendo como Aubin Norris. Yo creo que uno de esos partidos serían suficientemente, o ilustrarían suficientemente bien lo que era Fernando y cómo se empleaba y cómo competía, ¿no? Que es quizás lo más llamativo en su ADN, esa capacidad para competir.
Antonio, contaba Lolo Sainz, que fue su entrenador años en el Real Madrid, ayer en El Mundo, que con 19 años viajó a Sao Paulo a un Mundial de Clubes y en su primer partido le hizo 50 puntos a un equipo americano. Ahí es nada, ¿eh?
Sí, yo creo que eso es, fíjate, y estaba recién llegado, como dices tú, al Real Madrid. Era su manera de dejar una impronta de inicio, ¿no? Comentaba Fernando Romay que eso era, primero hay que ser válido y luego valioso, ¿no? Y Fernando demostraba primero que era válido y luego se convertía en valioso. Eso fue una de las primeras hazañas, ¿no? De llegar a un equipo siendo el rookie, por decirlo de una forma, a un Real Madrid muy establecido jerárquicamente y dejar una impronta desde el minuto uno. Sí, un partido importante que le dio al Madrid la Copa del Mundo.
Se le recuerda desde el Real Madrid con mucho cariño, pero también desde Estudiantes. Ayer lo recordaba su presidente Fernando Galindo, y no en vano, si fue subcampeón de Liga con Estudiantes.
Fue subcampeón de Liga en el equipo donde le pegó los primeros, digamos, la primera talla como jugador, la esculpió en Estudiantes, ¿no? Y ese cinco o esos seis jugadores, además de Fernando, que eran Vicente Gil, Alfonso El Corral, Juan Carlos López Rodríguez, el sapo, Slav Jones y Fernando, y luego en el banquillo aparecía Nacho Pinedo, que era un base genial también, llegaron a quedar subcampeones y por poquito no quedaron campeones. Un equipazo y que tuvo una trascendencia también importante.
Pocas personas le conocieron como tú, lógicamente, que compartiste muchas horas con él. Los que le conocían menos hablaban de una persona más bien hermética, pero los que le conocían más hablaban de un tío mucho más campechano, mucho más entregado en las distancias cortas.
Sí, él era de su gente y de sus amigos y de la gente que le preocupaba. Yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, Fernando, por una sonrisa de alguna de su gente cercana, lo daba todo. Y con el resto, pues la verdad es que sí, podía resultar, como método de protección, esa distancia que imponía podía resultar arisca, pero yo la entiendo. Él era celoso de su intimidad, era celoso de su interés por ser una persona normal, pese a su trascendencia como jugador baloncesto y como personaje. Perseguía la normalidad y esa la conseguía entre los suyos. Con el resto, pues igual sí podía resultar a veces algo arisco.
Esta frase es tuya: hay personas que trascienden por su carisma y él era una de ellas.
Mía, pero yo creo que podía ser de cualquiera de las personas que convivieron con él durante tiempo, ¿no? O sea, todos los logros deportivos de Fernando, desde luego que tienen en una carrera tan corta, ¿no? Porque realmente empezó a jugar muy tarde a baloncesto y muy pronto nos dejó y consiguió logros deportivos muy importantes, pero yo sí creo que a veces es más importante el cómo se logran y qué los se transmiten con ellos que el propio logro en sí, ¿no? Y Fernando tenía ese carisma, esa manera de hacer las cosas, que yo creo que es el motivo por el que estemos hablando 30 años después, no por los logros deportivos que consiguió.
Siempre decía en el vestuario aquello de vamos a ganar por 20 puntos, ¿no?
Sí, eran uno de sus mantras. Sí, sí, le gustaba mucho decir, para colocar a la gente y el equipo que estuviera, saliera ya motivado, por muy difícil que pudiera ser el reto, decir, a esto les ganamos de 20, ¿eh? Venga, vamos. Sí, sí, eso lo decía mucho, sí.
Y la última, Antonio, 30 años después, ¿cuál es su legado ahora mismo, el legado de Fernando?
Pues yo no sé si... a mí me resulta complicado el definir un legado de Fernando, pero yo creo que es lo que te hablaba antes, José María, es un poco el cómo consiguió las cosas, ¿no? Es verdad que era otro ecosistema, que era otra época, otra situación de tanto del país, del baloncesto, del deporte, pero yo creo que lo que ha marcado más es cómo consiguió las cosas y cómo hacía su manera de hacer las cosas. No sé. Encaja mucho, lástima que no lo puedan ver, encaja mucho con lo que una generación de jóvenes de 18 años como las de ahora, que creen más en lo que haces, no en lo que dices, y a mí me parece muy bien, y yo tengo mucha fe en esa generación, encajaría mucho Fernando, porque Fernando hablaba por cómo hacía las cosas, no por lo que decía.
Mito, pionero, un jugador posiblemente irrepetible, que estemos hablando de él 30 años después... El 3 de diciembre de 1989, a las 3 y 20 de la tarde, perdía la vida. Es un buen síntoma de todo ello. Antonio, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte, ¿eh?
No, gracias a vosotros por acordaros y por estar pendientes siempre de esto. Un abrazo fuerte a los dos.
Un abrazo. Blas, ¿alguna cosa más que te quieras recordar?
Pues nada, solamente invitar a los jóvenes, si no lo han visto en directo, que se acerquen a YouTube, a Internet, porque era un tío muy peculiar y sus combates con Audi y Norris son historia del baloncesto nacional.
Gracias, Blas, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.